Pues aquí, que todo va de cine, claro que sí, con Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Pues yo muy bien, yo expectante, a ver qué es lo que nos vas a contar en el día de hoy, porque si empezamos a ver los estrenos, empezamos con Los Vigilantes.
Así es, Los Vigilantes es una película que no es quizás la más potente de la semana, pero a mí es la que más me apetece ver y por eso he empezado por ahí. Hablamos de una película de misterio y terror que tiene como principal aliciente el nombre de Shyamalan. Y si yo te digo Shyamalan, pues seguramente estarás pensando en M. Night Shyamalan, director de clásicos como El Sexto Sentido, El Protegido, Señales, etcétera. Pero no, en este caso hablamos de su hija, Ishana Shyamalan, que debuta en el largo, en la dirección de películas, con esta Los Vigilantes. Y ya verás, la premisa podía ser de una película de su padre. Está protagonizada por Dakota Fanning, que interpreta a un artista de 28 años que se pierde en un bosque de Irlanda y encuentra una cabaña en la que refugiarse. ¿Qué sucede? Que nada más entrar en la cabaña, descubre que no es la única que ha encontrado ese refugio y no puede salir. Y parece que alguien les vigila. Y mejor no decir más, porque como todas las películas de Shyamalan, ahora tendremos que decir padre o hija, es mejor ir con cuanta menos información mejor para dejarnos sorprender.
Bueno, algún día tendremos que dedicar un espacio a hablar de lo endogámico que es el cine.
Sí, totalmente. De hecho, bueno, ahora está muy en boga el término Nepo Baby, ¿no?
Aquí todos son algo, son familia, todos.
Todos. Mira,
Todos
de
son
hecho,
familia.
el otro día me hizo mucha gracia porque vi una entrevista de la hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, que se llama Maya Hawke, que es una de las protagonistas de Stranger Things y, bueno, ha trabajado también con Tarantino, ha hecho bastantes cosillas ya, yo sé que es muy joven, que le decían, oye, ¿no te da reparo triunfar por ser la hija de Uma Thurman y Ethan Hawke? Y ella dijo, no, encantada de poder dedicarme a lo que me gusta de forma más fácil.
Pues claro, más sencillito.
Claro.
Bueno, de todas formas, bueno, ahora tenemos a Will Smith. ¿Qué nos trae Will Smith?
Eso es, Will Smith y Martin Lawrence, que por cuarta vez nos traen una entrega de la saga Dos Policías Rebeldes. En este caso, ya como pasó con la anterior, ¿no? Ya directamente en nuestro país ni traducen el título. Ahora ya es Bad Boys, Ride or Die. Es la cuarta entrega de esta saga. A ver, yo voy a ser aquí sincero. Yo he visto las dos primeras y no me han gustado. La tercera ni la vi. Y esta cuarta, pues no quería verla. Pero ¿qué sucede? Que están haciendo una campaña de marketing muy buena. Yo creo que han tomado un poco nota Will Smith y la productora de lo que hace Tom Cruise, que Tom Cruise nos vende como que sus películas son muy artesanales, tienen escenas de riesgo, tienen trucos de cámara complicados, cuando la realidad es que hay parte de eso, pero también muchísimo ordenador. Y en este caso están haciendo lo mismo, vendiéndonos que esta película se ha rodado con unos sistemas de cámaras novedosos, que los propios actores manipulan la cámara que está sujeta a un arnés en su propio pecho y hombros. Es decir, es una cosa bastante curiosa que da un efecto visual muy, muy bueno. Y yo, que esta saga la había tachado, pues me parece que voy a
Bueno,
pasar por taquilla.
yo tengo un problema porque lo que me gusta son los contenidos.
Claro,
Entonces
ya.
ya, por mucho que me mueva la cámara, si no me hace gracia,
Sí, tú necesitas una combinación,
y es que la
¿no?
pareja no me hace ninguna gracia. O
No, a
sea,
mí
no
no
me
me
hace
hace
ninguna
nada de
gracia.
gracia y
Por eso.
la historia estoy convencido de que ya la conocemos. Pero hombre, yo en las pelis de acción sí que quizás valoro por encima del contenido, valoro la forma.
Bueno, aquí tenemos Hitman. Esta sí que es una cosa extraña.
Sí, esta es una cosa extraña y yo diría que muy, muy, muy recomendable. Hitman, asesino por casualidad. Viene dirigida por Richard Linklater, que para mí, el director de esta película, Richard Linklater, a muchísima gente no ni le suena. Pues para mí es un hombre que está a la altura de los más grandes. O sea, así de claro, es un hombre incansable. Tiene más de 30 películas, a pesar de que no tiene ni mucho menos la edad de Scorsese, de Coppola o de gente que para mi gusto está a su nivel. Fíjate, es el responsable de Escuela de Rock, que te gustará más o menos, pero es una película que ha marcado una generación, aquella película de Jack Black. Luego también es el responsable de la trilogía Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer, que son unas películas preciosas, precisamente protagonizadas por Ethan Hawke, para mí las mejores películas románticas. Y hace poco nos trajo además también Apolo 10 y medio, sobre su infancia en los años 60 y 70 en Estados Unidos en torno al programa espacial. Richard Linklater para mí es un director imprescindible que tiene su máxima joya en Boyhood. ¿Has visto Boyhood, Koldo?
No.
Pues mira, te la recomiendo. Es una película rodada a lo largo de 15 años sobre la vida de un chaval que se va convirtiendo en adolescente y finalmente adulto. La rodaron realmente durante 15 años, con lo que ves envejecer a todo el reparto. Y es una película maravillosa porque todos, estoy convencido de que todas las personas que la vean se van a sentir identificadas en algún momento. Es una de mis películas favoritas. Pues Linklater, que es incansable y varía de género como quien se cambia de camiseta, en este caso nos trae una comedia romántica de acción que parece mucho más ligero de lo que habitualmente nos trae. con esta Hitman, y que yo creo que se va a convertir en uno de los éxitos tapados del año, no solo por ese tono de comedia de acción romántica muy ligero, muy disfrutable, que no es muy exigente, sino también porque protagoniza Glenn Powell, que si todavía no le ponemos cara con este nombre, ya te digo yo que va a ser una de las grandes estrellas de los próximos 20 años. Glenn Powell era el que le daba la contrarréplica a Tom Cruise precisamente en la última de Top Gun, en Top Gun Maverick. Hace poco hizo también una comedia romántica, Cualquiera menos tú, con Sweeney. Y vamos, a mí me parece una de las estrellas que van a despuntar. Y en este caso interpreta al hitman, al asesino por casualidad del título de la película, que no es un sicario al uso, sino que es un colaborador de la policía que se hace pasar por sicario para que puedan detener a gente que planifica asesinatos.
Bueno, pues mira, pues de una estrella emergente una estrella consolidada, porque claro, aquí tenemos a Anthony Hopkins.
Así es, el último estreno cinematográfico es un estreno clásico, clásico, casi huele a naftalina, con la última sesión de Freud, en la que Anthony Hopkins, como tú bien dices, el doblemente oscarizado, el último además hace bien poquito, encarna al célebre psicoanalista, y además esta película, que se pudo ver hace ya mucho tiempo en festivales, plantea una situación muy concreta. Plantea una reunión entre el escritor C.S. Lewis y el propio Freud para debatir sobre la vida, la muerte, filosofía, el psicoanálisis, la literatura en general, justo en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, película dramática clásica con tintes históricos que ficciona un encuentro hipotético entre dos personalidades muy conocidas del mundo de la cultura y de la ciencia.
Bueno, vamos a las plataformas porque tenemos Disney Plus. En Disney Plus, ¿cómo vas a venderme esto? A ver.
Bueno, pues es el estreno fuerte de la semana, además. En
Disney Plus. Pero a ver cómo me lo vendes, porque es que me he perdido.
Sí, no me extraña. Hablamos de Star Wars, de Acolyte, el acólito.
¿Es? ¿Ahora 500 años antes, 500 después? O...
Pues mira, no te voy a engañar. Todavía no la he visto, no sé dónde se ambienta. Lo que sí sé es que es la nueva serie de Star Wars derivada, que cuenta con personajes absolutamente originales y que, pretende, separarse un poco de lo que nos han contado durante ya 40 años los Skywalker, Darth Vader, es decir, pretende expandir el universo un poco de verdad, como hizo el Mandaloriano, que a mí es la única serie, el Mandaloriano de Star Wars, que me ha gustado, ¿no? Esta, el acólito, la veré porque, me parece que realmente es un soplo de aire fresco. Bueno, miento, el Mandaloriano no, también tuvimos Andor, que estaba muy bien, porque intentaba precisamente algo diferente. Pues con esta, el acólito, parece que lo van a intentar también, habrá que verla.
Bueno, y lo que viene después, que es un biopic, ¿o qué es, un documental o una recreación?
Fíjate, es una serie biopic, Becoming Karl Lagerfeld. Es una serie que nos narra la juventud del icono de la moda, sobre todo centrado en la rivalidad que tuvo en los años 70, en el París de los años 70, con Yves Saint Laurent. Yo creo que puede ser una serie interesante para el aficionado al mundo de la moda. Ya tuvimos hace poco también una de Balenciaga, también tuvimos también una de Dior. Parece que está de moda, ¿no?, los biopics sobre personalidades del mundo de la moda. Yo, personalmente, que no es, una temática que me atraiga de por sí, sí que creo que merece la pena por Daniel Brühl. Porque Daniel Brühl, que aunque no se parece nada a Karl Lagerfeld, pero da igual, es tan buen actor que tú le ves y te acabas creyendo que es Karl Lagerfeld. A mí Daniel Brühl me parece un actor excelente y en esta serie tenemos la prueba de que para encarnar a una persona real es mucho más importante que tengas talento interpretativo y un buen equipo de maquillaje al lado que te parezcas físicamente y ya está.
Bueno, pues venga, vamos entonces a Amazon Prime, que ahí tenemos Los Galindos, toda la verdad.
Sí, otra más, Coldo. Sí, mira, si esta semana no tenemos ningún biopic musical, ¿no?, que llevábamos ya meses que no faltaba la cita, pues parece ser que otro tópico recurrente es el de los documentales de sucesos.
Les,
¿no?,
han puesto, oye, se han puesto de moda
en las plataformas. A tope.
A brumas ya
y,
con esto.
Y yo creo que, no vamos a dejar de verlo. Si el caso Asunta ha sido un absoluto exitazo. O sea, a mí lo que me extraña es que esta Los Galindos nos llegue en forma de documental y no en forma de serie ficcionada. Yo creo que lo acabaremos viendo. Bueno, para quien no se sitúe, hablamos de un crimen cometido en Sevilla, en el Cortijo de Los Galindos, propiedad del Marqués de Grañina, en el año 75, donde aparecieron asesinadas 5 personas. Una era una persona extraña, pero 4 eran trabajadores de la finca y nunca se resolvió el crimen. Es decir, prescribió en el año 95, 20 años después, sin haberse encontrado a los responsables. Y bueno, yo creo que es un documental que puede ser interesante porque cuenta con gente que participó activamente en la investigación judicial hace ya, fíjate, casi 50 años, y lo que nos cuenta es que era todo muy, muy, muy extraño, porque no se veía indicios de premeditación, pero tampoco se veían indicios de crimen pasional. Es decir, es un crimen inexplicable. Y este documental, pues, ¿qué hace? Bueno, pues intentar dar toda la información posible para que cada uno saque sus conclusiones.
Para que siga siendo inexplicable, pero con toda la información.
Exactamente. Dale, y, bien. De paso, nos depara una serie más.
Bueno, vamos con Segunda Muerte en Movistar Plus.
Sí, mira, esta es una serie que llega un poco a la chita callando porque no la he oído publicitar demasiado y tiene muy buena pinta. ¿Qué pasa? Que también es otra más de... En inglés se llama el Who Done It, ¿no? ¿Quién lo ha hecho? Es otro thriller rural sobre un asesinato que se va desvelando, ¿no? ¿Cuántos hemos visto ya en los últimos años? ¿Qué sucede? En este caso tenemos el aliciente de que se ambienta en Cantabria, en el Valle Pasiego del Miera, y está protagonizada por una joven policía, leyenda, hija de una leyenda de la UCO que se acaba de jubilar, encarnado por Carra Lejalde. Con lo que, claro, si tenemos ahí a Carra Lejalde un poco de veterano, abuelo cebolleta y demás, yo es que estoy ya vendido, Coldo.
A ver, Carra Lejalde sí que es cierto que puede tocar varios papeles y varios...
Puede hacer lo que quiera.
Puede hacer lo que le dé la gana, sí.
Sí, sí.
Bueno, y vamos a Netflix, que tiene Las Profundidades del Sena.
Sí, ya para terminar, hablamos de, bueno, un estreno que se produjo ayer en Netflix, en Las Profundidades del Sena, que no deja de ser una de tiburones de estas tipo Sharknado o tipas Sena. Megalodón, pero en el Sena. Ya está. Sin más, tiburones en París. Pues yo creo que con eso lo hemos dicho todo, ¿eh?
Bueno, pues ya tenemos los estrenos, ya sabemos cómo va la cartelera. Pablo de los Ríos Enríquez, que todo va de cine, que vaya de cine, venga.
Así será, un abrazo. Por...